Radio Universidad de Guadalajara presenta. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Iniciamos.
Mi tierra, pueblito de amores lleno, linda tierra de Jalisco, pedazo de paraíso, lindo Lagos de Moreno. Pensando en la novia morena que llena de pena solloza por mí, eso es que mi pensamiento y que todo mi aliento solo es para ti. Pueblito donde se ama con un cariño sincero, la novia tras la ventana llena de ilusión el alma, lindo Lagos de Moreno. Ay, pedacito de cielo donde nace el sol, que sola me siento lejos de tu amor.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Este es su programa Nuestras Raíces, del órgano oficial del Archivo Histórico Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco, cuyo director es el maestro colegiado don Mario Gómez Mata. También saludamos a la doctora Berta Alicia Arce Chávez.
Buenas tardes, hola, ¿qué tal?
Al maestro colegiado cronista don Carlos Gómez Mata.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas. Como ustedes saben, aquí estamos siempre con un enorme gusto.
Sí, damos gracias a la maestra Gaby Ruiz, directora de Radio Universidad de Guadalajara, Lagos. Gabriel Orlando Barba Vázquez en el control técnico. Hoy, para nuestros radioescuchas, tenemos dos rifas. La primera rifa consiste en un libro de la Universidad de Guadalajara para que lean ustedes. Tenemos el libro La informalidad, ensayo sobre teoría y medición de la economía no regulada, de Alejandro Portes. Esa es una rifa. Y la otra son dos boletines de Nuestras Raíces, que viene siendo el 108 y el 109. Para que nos llamen y participen, es el 403-1413. Una alada sin costo, 01-800-701-2119. También nos escuchan por internet, www.radio.udg.mx/lagos.
Ahora no fue la rifa fabulosa de un libro fabuloso, don Carvel.
Bueno, sí, siempre así.
Todos los libros son fabulosos.
Doctora, ¿qué nos puede decir de este libro?
No lo he leído, pero debe ser interesantísimo porque darle formalidad y metodología a la medición de algo que es informal. Pues, entonces debe de ser muy interesante, sobre todo para, aparte para los economistas, para la gente que de alguna manera tiene interés en este tipo de
A mí se me hizo muy raro, dije, caray, nosotros le diríamos el ambulantaje, sí, así, en términos comunes, ¿no?
En términos coloquiales, pero yo creo que debe de ser muy interesante, nada más lo alcanzamos a ojear, pero es una recopilación al parecer, porque dice que son ensayos sobre teoría y medición de la economía no regulada, entonces para quien esté, quien sea tianguista, que le guste este tipo de actividades y saber cómo medir el impacto económico que tengan, pues este libro les va a venir muy bien.
Ahí viene, por lo que leí, son meramente cuestiones relacionadas con el capitalismo, obviamente, ¿no? Que si es un remanente de la mano de obra no utilizable por las empresas, por las industrias, ¿sería eso el ambulantaje o es otra cuestión, ¿no?, que viene más de fondo?
Pues yo creo que también es un poco atrás. Sí, ¿no? Un poco de la raíz de nuestros ancestros prehispánicos en los tianguis y el trueque y ese, o sea, algo queda de aquella genética o la epigenética prehispánica igual.
Pero ahí lo relaciona con a nivel capitalismo mundial, ¿no?
Claro. Según sí, darle un valor, generar indicadores de algo que no se mide de manera regular y sobre eso ya establecer algunos comportamientos, porque la economía formal pues tenemos datos, pero la economía no formal entonces sí está más difícil cuantificarla y generar condiciones de comportamiento si no tenemos indicadores formales.
Lo que empíricamente uno entiende es que al ver el tanto incremento de ambulantaje, claro, uno inmediatamente lo relaciona con que no está dando abasto el empleo formal, ¿no?
Sí, claro.
Sin que se están yendo al sector informal toda esa mano de obra, sobrantes, por así decirlo, ¿no? O que va desechando realmente el sistema.
Sí, ¿no? que nuestro empleo formal no es de calidad, quizás.
También.
Porque posiblemente se gane más, porque la gente lo hace por la sobrevivencia. Tampoco, no sé si alguien lo haga por glamour, andar en el ambulantaje. Entonces, yo creo que es también una cuestión de sobrevivencia y si te va mejor económicamente en una...
Y una especie de decir que nadie lo manda a la persona, ¿no?
Sí, sentirse empresario, entre comillas, porque no sería una empresa, no es un establecimiento formal, pero sentir esa idea de empresario, ¿no? De libertad en sus finanzas y sus decisiones.
Su tiempo, etcétera, ¿no?
Exacto.
Yo me quito a la hora que yo quiera, ¿no?
Claro, y vendo lo que me dé mi gana y litigo o discuto con mis clientes a como me da mi gana, sí.
Muy bien. Bueno, pues aquí vamos a hablar.
Ya hicimos todos unos ensayos también aquí nosotros.
Qué bien, muy bien, así bien explicado. Así ya toman cada quien su camino y decir, así soy.
Sí.
Nos unimos al Día del Bombero, es que fue este jueves. Los felicitamos, se arriesgan,
claro que sí.
Es que arriesgan su vida en beneficio de la comunidad. Felicidades en el Día del Bombero.
Muchas
gracias. Sí, un abrazo y el claro agradecimiento colectivo a ellos.
Exactamente, sí, porque no es fácil, no es tarea fácil, muy sacrificada, y el hecho de que andan, como dice don Carmelo, arriesgando su vida, ¿no? En cualquier momento, pues hay mucho peligro, porque las cuestiones en las que ellos laboran son muy riesgosas, ¿no?
Claro.
Todo tipo de cuestiones de riesgo enfrentan ellos, ¿no?
Entonces, pero incluso ya los usamos también a veces como nanas, ¿no? Porque luego también se les habla para que ayuden en cosas que de repente no son tan peligrosas, pero que la gente agradecemos mucho su intervención también en el rescate del gatito, en la limpieza
de las abejas, todo eso, ¿no?
Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que se dedican a ser bombero voluntaria o remuneradamente en la economía formal o informal, pero muchas gracias a todos.
Gracias. Bien, pues ahora, ¿de qué vamos a hablar?
De, parece, no, no parece, sino dijo maestro, que iba con el señor de San Isidro, California, don José García Martínez, don Jesús, que le iba a hacer algunas aclaraciones sobre por qué, según ellos, hay muchos templos.
Vamos a comentar una pregunta que se nos hizo muy interesante para contestársela a través de este programa al amigo Jesús García Martínez, que se encuentra en San Isidro, California, y que siempre nos escucha. Muchas gracias. Doctora, relacionada sí. con él, hacía la pregunta por ahí por el Face respecto a por qué hay tantas iglesias en el centro de Lagos, cuando él se imagina que cuando se construyeron, pues había poquísima gente, ¿no? ¿Para qué querían tanto templo?
Sí, según lo que se sabe es que era una forma, si bien de evangelizar, también de generar un sentido de pertenencia en los diferentes barrios a las diferentes clases socioeconómicas, porque ahora cualquiera puede ir a cualquier templo, pero en su momento fueron diseñados y establecidos para determinados grupos sociales. No todo el mundo podía entrar a determinados templos. Estaban los pueblos de indios, por ejemplo, como San Felipe, o el de el bonito templo de la Laguna, y entonces se hacían, quiero pensar, o así lo interpreto yo, que para que ellos fueran desarrollando ese sentido de pertenencia a la nueva religión, las etnias locales, y un poco para el orden social que ellos entendían, podemos estar de acuerdo o no, pero para que cada quien estuviera con su cada cual en los ritos sagrados y divinos, ¿no? Y sus advocaciones, que también eso da mucho de qué distribuir toda la fe, las advocaciones marianas, las advocaciones sobre los santos, y un poco diversificar, si me permiten la palabra, toda esa intención de mostrar la nueva fe en aquellos entonces del México colonial, y que la gente local pudiera irse adhiriendo y adaptando a esa nueva forma de ver la vida. Entonces, por eso no era tan fácil que, si existía el de Moya, pues los de San Felipe, también hay que contextualizar, fueran a los ritos a San Felipe. Entonces, mejor vamos intentando que cada uno de los pueblos de indios o los pueblos indígenas tengan su propia sede del rito, y así también desarrollamos ese sentido de pertenencia a su comunidad, sentido de identidad también, y se va estableciendo, ¿no?, esa nueva religión en el territorio.
Sí, exactamente. Hay varios puntos que señala la doctora que me parecen muy pertinentes sobre esa realidad que tenemos en Lagos, que mucha gente de fuera también se extraña mucho. El claro. por qué existe
ahora
un templo
porque
aquí,
somos santos,
acá,
pero antes era Fred.
Y no obstante que ya es una ciudad muy grande, sí es grande, sí. Ya Lagos se pone uno a caminar para cualquier punto cardinal y se encuentra uno con caseríos que sabrá Dios
sí,
cuando se
hayan construido. Sí, estamos muy desarrollados, ¿no? Habitacionalmente, vamos
sí,
a llamarlo.
Sí, así es. Y hay colonias y fraccionamientos por todos lados.
Y hay templos nuevos también. Exactamente. Pero los que nos, sí. Me imagino a los que se refiere don Jesús son precisamente esos de épocas anteriores, ¿verdad? Los que llaman la atención, sobre todo nuestra parroquia, sí. como la claro reina de sí. todos los templos, que llama la atención por sus dimensiones, por su señorío, porque no cualquier iglesia, incluso... Quizás también la distribución de la ciudad, el desarrollo urbano de la ciudad, pero la parroquia de la Asunción de Lagos de Moreno se ve más, tiene más presencia que, por ejemplo, la Basílica de San Juan, en el sentido de paisaje, ¿no? El remate de del horizonte, pues la de San Juan es menos imponente que la de Lagos.
Bueno, pues regresamos. Ya tenemos un corte aquí.
Regresamos.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos.
Pues sí, regresamos y estábamos aquí discutiendo sobre...
¿En qué estamos?
En que si somos muy... Estamos llenos de templos en la zona urbana y en la zona periurbana y en la zona rural, porque también tenemos muchísimas capillas hermosas en las haciendas. Uh-huh. Y sí, bueno, esta fue una sociedad en el periodo de asentamiento colonial que se distinguió, ¿no?, por esa condición de religiosidad, incluso en el asunto de la, si me lo permiten, porque luego mucha gente se siente vulnerada con estos adjetivos, pero una especie de competencia entre Lagos y San Juan a la larga, ya que San Juan se establece como la gran sede católica que es, que incluso se habló de que San Hermión podía ser un poco la competencia de la Virgen, ¿no? Y que se sentía, si Lagos había sido sede, digamos, civil, y San Juan había sido sede católica, hubo un momento de fricción, por eso, por ser la sede católica también, pero eso es muy frecuente.
Sí, más por acá.
Sí.
Sí, sí, porque la supremacía de Lagos, de Santa María de los Lagos, era indiscutible, era una de las poblaciones virreinales más importantes de todos los tiempos.
Claro, siempre fuimos el ombligo de los reinos de aquel entonces y la de la república ahora.
Yo recuerdo el siglo XIX, que todo el mundo venía aquí a pronunciarse, a declarar guerra.
Sí, y luego dicen que Lagos es conservador, y aquí hemos recibido de todo, y hemos tenido inquisidores hospedados, y hemos tenido revolucionarios. Lagos de Moreno ha recibido un montón de gente importante para la historia nacional e incluso para los hitos internacionales, ¿no?
Sí. Entonces, volviendo a la pregunta central de sobre por qué tiene tantas iglesias Lagos, es mucha parte lo que dice la doctora Bertalicia Arce en relación a la cuestión socioeconómica, la cuestión de sentido de pertenencia de los grupos, y bueno, yo les voy a mencionar otra, que es la separación de las razas y de las clases también, ¿no? Luego entran también las advocaciones, claro, ¿no? Pues que nosotros, nuestro grupo, ya no digo étnico, porque pues obviamente la mayoría de los laguenses teníamos los mismos troncos, o tenemos los mismos troncos, sí, ¿no?, étnicos, raciales, sino el grupo que se forma en determinado espacio, ¿no?
Sí, muy gregario, dice, ¿verdad?
Exactamente, criterio, sí, exactamente. O sea, como que repiten la sociedad española, ese hermetismo que tienen, ¿no?, de cerco racial.
Sí.
¿Verdad?
Sí, como las zonas de las juderías,
exactamente, así es.
Sí, muy similar en ese sentido, pues ellos tenían ese esquema de organización social y vienen y lo, al final de cuentas, los proyectan aquí, y era una manera también muy sutil de esa separación, de esa segregación, sin que se viera tan autoritaria, y entonces yo te doy algo para que te sientas parte de, y tú te sientes también en una zona de confort hasta cierto punto, porque no te estoy prohibiendo que entres al otro,
te doy
la posibilidad de que tengas el propio.
Por ejemplo, exactamente, ahí está el punto. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace el obispo de Guadalajara en el siglo XVII? Casi a mitad o antes de la mitad del siglo XVII. Todo el mundo podía entrar a la parroquia, a la primera parroquia del siglo XVI, que todavía estaba toda maltrecha, toda fregada.
Sí, muy, y muy modesta, ¿no? A comparación de la actual.
Ya se estaba cayendo, sí, y etcétera. Bueno, todo el mundo podía entrar, cualquier raza, ¿no? Indios, negros, mulatos, españoles,
criollos y sus mezclas,
etcétera, ¿no? Pero no todo el mundo podía estar en los altares de, que eran de determinada familia, de la clase de la élite, ¿verdad? Claro. Ni todo el mundo, por ejemplo, podía estar en el mismo lugar que la élite adentro del templo.
Incluso a la hora de la muerte, porque ya ve las catacumbas y las zonas de entierros no eran para todo mundo y tenía que ser pertenecer a determinada clase social que podía pagar de alguna manera, aunque era un honor divino, supongo que así lo sentían, pero había que pagar también el hecho de estar ahí. Y es muy similar a la distribución de las iglesias medievales de Europa, bueno, sobre todo de España, donde cada familia importante de la ciudad tenía su propia capilla, con su propio patrón y su propia
algo
virgen.
Ahí,
sí.
aquí en la iglesia parroquial. Entonces, ¿qué es lo que hace el obispo en una ocasión que viene? Dice, ya es bueno que los negros y mulatos vayan haciendo su propia capilla, que se les señale un terreno para que construyan su propia ermita,
y allí acudan
los negros y mulatos, prácticamente los está desalojando de la parroquia.
Pero se ve como un héroe, ¿no? Porque dice, es que te estoy dando lo que propio sea, para que tú te sientas cómodo.
Entonces, claro. ¿Qué es lo que pasa cuando dice eso el obispo? Por la cofradía de los negros y mulatos, que obviamente ya están evangelizados, ¿no?
Sí.
Ya están aculturados, de Lagos, van y le señalan el lugar de la ermita, obviamente a la orilla de la villa.
Claro.
Que es donde está el actual templo de el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe.
Que ya era la orilla, o sea, imaginemos el lago de aquel entonces, claro.
Mitad del siglo XVII. Allí eran los arrabales y allí iban, allí fueron a dar los negros y los mulatos, ¿no? Como en una especie de cerco racial, ¿no?
Sí, de segregar de lo que yo no quiero que estés aquí, pero tampoco te obligo a hacerlo, sino que te conduzco de manera sutil, como haciéndote un favor, ¿no?
Exacto, entonces ya...
Como Fox cuando le dijo a Fidel, come si te vas.
Creo que ya nos vamos otra vez o todavía no.
No, todavía no.
No, ya está muy asustado.
Esto del reconocimiento del canal nos tiene nerviosos.
Bueno, pero llámenos, por favor, repiqueten los teléfonos a todo lo que den. Entonces estábamos en la capilla de los negros y los mulatos. Ellos se van y hacen su ermita allí donde está el actual templo de Nuestra Señora de Guadalupe. Y allí tienen a ese Cristo que ustedes ven a mano derecha, claro, en la capillita. Ese era su santo.
El Cristo negro.
El Cristo
de la Veracruz.
El Señor de la Veracruz, de la Santa Veracruz. Y luego la Virgen Negra, que tienen la Virgen de Guadalupe, que también ellos se la apropian de los indígenas, ¿no?
Claro, puede decir muy conveniente, claro, sí.
¿Verdad? Cultural, y allí tienen a la Virgen Negra de Guadalupe, de los negros y de los mulatos.
El maestro dice negra, porque ellos mismos la mandaron pintar un poco más morenita.
Para que fuera similar a ellos, ¿no?
Exactamente.
Eso, bueno, se supone, se infiere, ¿no? El hecho de verla uno más oscura, ¿no?
Pero es posible que el mismo obispo lo haya solicitado a algún pintor de la época, ¿no? Para generar precisamente ese sentido de identificación.
Está muy bien.
Claro, si yo me parezco a la persona a la cual soy devoto, o sea, me parezco en el sentido de que es de mi raza, es cercano a mí, pues más devoción genero.
Y una cosa muy importante, es el primer santuario guadalupano en la Nueva Galicia, o sea, antes que en Guadalajara fue hecho este santuario de Nuestra Señora de Guadalupe.
Ahora, otra cosa, los mestizos también, ¿qué pasa con ellos? Pues claro, los mestizos también, ellos mismos reclaman, dicen que ellos van a hacer su
propio centro de culto, su propia iglesia,
capilla, su propia capilla con su cofradía, van a pedir licencia para tener su propia cofradía, pero ellos dicen que no, que sí van a admitir españoles ahí, claro, ¿no? Pero que no quieren que les vaya a pasar lo mismo que les pasó a los negros y a los mulatos, que a los negros y a los mulatos los españoles les quitaron su imagen patronal, no se la adueñaron los españoles. Entonces dice, sí, vamos a admitir españoles en la cofradía, pero sin voz ni voto, ¿no?
Claro, nada más como un miembro de honor, digamos, ¿eh?
Entonces ellos fundan su capilla ahí en el barrio de San Felipe, fundan el barrio de San Felipe, los mestizos, y su placita, pues prácticamente como un pueblo, ¿no?
Sí, es prácticamente como la plaza principal de un pueblo, y San Felipe es todavía hace relativamente hace poco parecía un pueblito asociado, sí. ¿Verdad? Ahora ya es parte del centro de la ciudad, pero sí, no sé, todavía en los años 50 se ve, las crónicas hablan casi como de muy separados. San Felipe era como muy lejísimos.
Así es.
Y ahora ya es, bueno, caminando se va uno de un lugar a otro. Y lo que pasa es que luego a veces nos es difícil contextualizar o imaginar aquellas épocas donde las distancias eran otras porque no había el sistema de transporte, no estaban las calles pavimentadas, etcétera. Y eran grupos, o sea, era una forma muy, yo lo veo como muy sutil de segregar, de ordenar la sociedad. Sí. En grupos que se autoorganicen, y luego yo ya nada más intervengo como autoridad civil o autoridad eclesiástica con líderes.
Es más, el lugar donde estaban los mestizos y el lugar que se los cedieron los negros y los mulatos que tenían el barrio ya, el barrio de Triana, antes de San Felipe.
Sí.
Entonces el solar se lo cedieron los negros y mulatos a los mestizos para que fundaran su propio barrio. Pero antes de eso, la villa prácticamente ellos estaban separados, acuérdense, de los arroyos, doctora.
Sí, por la López Cotilla, ¿no? que ahora se inunda y se convierte en un arroyo que fue.
Exactamente.
El arroyo que fue la López Cotilla.
Y había varios arroyos más para acá.
Una frontera natural, claro.
Era una frontera natural que dividía a los españoles de estos señores, ¿no?
Sí, a similitud de aquel foso de los castillos medievales. Yo sigo pensando que es como mucho reflejo de esa sociedad feudal y de esa época medieval donde los señores con sus siervos y su organización social en ese sentido,
así,
¿no?
Es.
Con los gremios y demás.
Sí, las fronteras estaban delimitadas y
claro,
luego,
entonces el refugio era lejísimos en ese entonces, quiero suponer, ya estaba fuera.
Claro. Completamente. Sí, era una prolongación de San Felipe, pero ya era otro barrio también, o especie de ranchería.
Sí, en una lomita, porque si lo vemos está como en una lomita.
Sí, don Carmelo, adelante.
Sí, se está reportando Popeye. En uno de los programas de vacaciones hablaron de la familia Rincón Gallardo, los cuales tenían grandes extensiones de tierra. Se le llamaría feudalismo el hecho de tener esas grandes extensiones de tierra. ¿Aún existe esa familia?
Pues sí, sería una proyección del modelo feudal, ¿no? No es un afán de crítica pero hay que contextualizar,
pues
también
una
el
realidad.
Momento, sí. Y el momento era así, llegaban a nuevas tierras donde tenían que asentar poblaciones, tenían que anclar actividades y se les otorgaban esas mercedes de tierra porque nadie quería estar en esta zona. Acuérdense que era una zona conflictiva por los chichimecas y porque era cruce de casi todas las recuas de mulas y las diligencias con mercancías.
Sí, luego continuamos con ese tema que es interesante, don Carmelo.
Alfonso Dávila desea participar en la rifa y los manda a saludar.
Ah, muchísimas gracias.
Muy buenos
Muchos
temas.
Saludos.
Gracias. Muy buenos temas. Lo mismo la señorita Lucy Macías. Felicitar a los conductores, especialmente a la doctora Berta Alicia.
Ay, maestra Lucy.
Es un placer escucharla.
Muy Muchas bien. Gracias, maestra Lucy.
Regresamos.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos.
Bien, regresados, estamos aquí ya. Luego fuera del aire, como Gabriel Orlando, el ingeniero Gabriel Orlando nos hace tanto corte, pues nos quedamos emocionados y seguimos hablando.
Bueno, pues vamos pues a cortarle un poco al tema. Nos vamos con una sección que ustedes conocen mucho y es nada menos y nada más que La Máquina del Tiempo con don J. Carmen Segovia. Adelante, don Carmelo, a ver qué nos va a narrar ahora.
Sí, maestro, muy buenas tardes. Estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara, La Máquina del Tiempo. Muy de mañana, después de haber disfrutado la noche anterior de la calle adornada que le correspondió a la Juárez con sus farolas y papelillos formando cadenas y abanicos con los colores nacionales rojo, blanco y verde, que por cierto, los adornos y la iluminación llega muy escasamente a la calle 5 de Mayo, siendo donde se aprecia más es de la calle Allende a la carretera Panamericana, con el paso de las muchachas que lucen sus trenzas, moños y arracadas de oro de 24 quilates y algunas con cadena del mismo material. Los muchachos les ofrecen un ramo de flores o simplemente una flor, ya fuera clavel, gardenia o una lluvia de confeti o serpentinas. ¿Cómo no recordar sus vestidos largos, jampones, con sus rebozos que vendían los señores Delgadillo por la callejuela República, o pañoletas que adquirían con la jorobadita, con don Pascual Alonso? El señor venía de la ciudad de Aguascalientes y finalmente se quedó en Lagos formando la apreciable familia. Recordaremos a la familia don Pascual Alonso Ortiz, que todos los años festejaban a la Divina Providencia el primero de cada año, todo el día con danzas, cohetes, música, con la banda de Torrecillas o de La Laguna, y por la noche el tradicional castillo con lluvia de luces multicolores y paseando por ella con buscapiés y toritos en la quema del castillo. ¿Quién no recuerda la marcha de tres piedras? Y ya para soltar la coronita del castillo con su peculiar chillido silbante, la marcha de Zacatecas. Todo esto en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Regresando a la calle adornada, Juárez había puesto de tiro al blanco con figuritas de pajaritos, aguilitas, y los más trabajosos tornillos, con sus rifles de municiones en su presentación de juguetes, los puestos de tírele a los cigarros, con rifle y corcho, que aunque le pusiéramos el cañón a boca de jarro, no se le atinaba saliendo el tiro todo chueco. Las marcas eran luchadores, carmencitas, tigres, faros, alas, delicados, gratos y mexicanos. Las vendimias se ofrecían en aquellas canastas de piscar tunas en platitos de barro con espinas de maguey, y a un lado el tradicional aparato de petróleo con su mechón para iluminar los puestecitos de manzanas, todos de producción local, La Otra Banda y La Laguna. Ya en el mes de junio habíamos probado las moras, chabacanos y capulines. En aquellos bellos recorridos familiares, las huertas de La Otra Banda, las huertitas y el barrio bajo de Moya, no podemos dejar de mencionar a Benjamín Rocha. Don José Rocha, papá de Benjamín, hacía café moliendo bellotas y las entregaba en las tiendas. Común era sacar las mejores macetas y los muebles de bejuco para los paseantes y ofrecérselos, y así se hacían nuevas amistades. En la cantina y pulquería La Morenita, propiedad de Celso López y su señora esposa Cuca la Bellota, que se la vendieron a Antonio Vallés el Mal Alma, a Sabina Silva Trujillo, mejor conocido como Sabinita, y se escuchaba
Ladrona de besos, tú fuiste mi vida. Tan solo por ellos te pude tener. Mujer caprichosa, de dulce mirada, tu boca exquisita, me la niegas hoy. Supiste robarme.
Muy de mañana, repito, en nuestra calle Constituyente, los señores Lugo, Becerra, Mina tendían el cableado de energía eléctrica con sus sendos canastos llenos de focos, preguntando a los usuarios que cuánto le ponían cobrando por foco 20 centavos. Por la mañana acudíamos a la Santa Misa al Calvario, que por ese entonces era oficiada por el capellán don Francisco Jiménez, el padre Panchito, el capellán de ese templo, que por cierto fue el que hizo de tres naves y el terminado del mismo. No olvidemos al señor Preciado, que seguido hacía arreglos a los caminos, que eran de terracería, y finalmente les puso asfalto. Don Tereso Fuentes, que le regaló dos o tres camiones para la obra de dicho templo. Un personaje de ese lugar lo era Naro Tullidito, que fue perdiendo paulatinamente el movimiento de su cuerpo. Ya después lo tenían que pasear entre dos personas como costalito. Ya para las 10 de la mañana subían las peregrinaciones de distintas partes con sus respectivas danzas y música. Aquellos señores que traían en forma de escapulario senda pencas de nopal con todo y espinas, atados de pies y cubierta su vista, penitentes de rodillas que eran ayudados por una o dos personas solo a sostenerse, y algunos les ponían cobijas para que fuera menos doloroso el trayecto. La misa de mediodía era para las colonias de lagüenses radicados en Ciudad Juárez, Torreón, México, León y Guadalajara. Era gratificante ver a personas que ya no recordaba uno, entre ellos algunos sacerdotes: padre Refugio Martínez, Hermión Aranda, el padre Bus y don Jesús Martínez, el padre Rodríguez Cruz y el padre Cedillo. Continuará aquellos años la máquina del tiempo.
Ladrona de besos, tú fuiste mi vida.
Regresamos.
Muy bien, pues ahí tienen ustedes esta movida crónica de don J. Carmen Segovia.
Sí, me hizo sentir en las calles adornadas. Sí,
¿verdad? Y sobre todo ganas de ir ahí a la Morenita.
A cantar.
Pero ya está haciendo propaganda. A ver si nos mandan alguna...
Pues sí, no estaría mal una botanita ahí.
Y una bebida ahí refrescante. Claro. ¿No? Amarillas, dos amarillas. Sobre la pregunta de Popeye, de que si todavía existen lo relacionado con el feudalismo, los señores Rincón Gallardo, etcétera, etcétera. Sí, sí, efectivamente, es una especie de remanentes del feudalismo que, bueno, pues un gran escritor mundial, de los mejores del mundo, inglés, judío, etcétera, etcétera, Eric Hobsbawm, él dice que el feudalismo vino a terminar hasta el siglo, la mitad del siglo XX. Él lo relaciona con la expansión de las cuestiones del socialismo real hasta la América Latina, ¿no? Y sobre todo con la Revolución Cubana.
Claro, y sí, tiene sentido, ¿no? Sí, sí, si lo ve uno, sí son proyecciones de ese modelo donde alguien, un señor...
En este caso estaba claramente hasta hace no mucho, muchas décadas, sí, que aquí algunos señores les tenían que decir, señor amo, el amo Erasto X, ¿no?
Sí, o don Juan, sí, el que sea, pero sí es verdad que hasta hace relativamente poco se hablaba así.
Así es.
Yo todavía de niña escuché hablar a gente así, que amo, en vez de decir, no sé, buenas tardes, señor, amo. Uh-huh. Y uno sí se sorprendía.
Exactamente. Entonces, volviendo al tema de las iglesias, estábamos hablando de San Felipe, barrio de los mestizos. La doctora habló también sobre las comunidades indígenas, que bueno, perdieron su categoría como tales a inicios en el primer tercio del siglo XIX, y posteriormente hubo una serie de cambios legales, las leyes de reforma, etcétera, etcétera.
Y luego intervenciones arquitectónicas también, uh-huh, que les quitaron mucho de su identidad de la semiótica, uh-huh, y la simbología prehispánica o de la etnia, pues. Y luego sí, ya se fueron como modernizando con otros elementos y
sí,
demás.
Sí, sobre todo la cuestión legal, ¿no? Que las dispersó la, sí, y que les quitó su autonomía relativa, uh-huh, y les quitó sus autoridades también relativamente autónomas. Y bueno, las convirtieron en comisarías primero y actualmente creo que algunas de ellas son agencias municipales, ¿no?
Sí, en algunos casos muy sí, de poblaciones alejadas, ¿no?
Sí, con la reforma de Salinas de Gortari, a la tenencia de la tierra que privatizó el ejido, que permitió ya la venta de las tierras,
sí,
también afectó la
parte de
la parte comunal, ¿verdad? Que luego ya vemos que empezaron a vender y a vender y a vender. ¿Verdad?
Sí. Que pero que luego también la iglesia, ¿no?, funcionó, uh-huh, como el ahora registro civil también, ¿no? Uh-huh. O sea, era quien tenía realmente la información de quién hacía, quién se moría y cómo iban, uh-huh, dándose esa dinámica en la población.
Sí, sí.
Entonces, fueron importantes las iglesias en el sentido social, en el sentido demográfico, uh-huh, en el sentido de orden, porque, uh-huh, al final de cuentas, pues era la gente que, imagínense, siglo XVI, que estaba preparada.
Exactamente.
Entonces, los que sabían escribir, sí, los que sabían leer, los que sabían idiomas, los que se conocían en aquel entonces, bueno, por lo menos el latín y el castellano y quizá y algo
en,
de...
Y en algunos casos el náhuatl, aquí en Lagos hasta el siglo XVIII y principios del XIX, había sacerdotes que sabían el náhuatl,
sí,
para evangelizar.
Que fue uno de los grandes éxitos, de uno, sí, de los grandes aciertos que tuvieron, ¿no? Para poder acercarse
a la. Y posteriormente la misma iglesia, acorde con la corona española de los Borbones, que sí, se fue modernizando, ¿no? La corona con nuevas, uh-huh, reglas, etcétera, avanzando hacia lo científico, etcétera, etcétera.
Sí, ¿no? Con sus reformas borbónicas.
Exactamente.
Que todo el mundo
también recuerda, la iglesia, sí, fue de alguna manera adaptándose a esos cambios y también a sus propias estructuras aplicándoselas, ¿no?
Y se tuvieron que dar cuenta que sí, tenían que ir caminando con la sociedad si no se quedaban atrás.
Y aparte porque el rey de España regía la iglesia americana. Español.
Claro, era el dueño de todo su imperio en el que se hacía lo que él decía,
así
¿no?
Es. Adelante, don Carmelo.
Sí, se está reportando el licenciado Martín Pastrana y desea participar en la rifa. Dice, ¿pueden mencionar que el charro del misterio venía a visitar a sus padres y cantaba en la cantina el cisne y el azteca? Y se escuchaba su voz a todo pulmón.
Claro que sí, ese charro era una de las voces privilegiadas que yo creo que no la volveremos a encontrar durante muchísimos años aquí en Lagos.
Sí.
Porque él y la señorita Elvia Cervantes, yo creo que han sido las mejores voces que yo he conocido, ¿no? Y que tardará yo creo que mucho tiempo en descubrirse a gente que tengan unas voces de ese tipo.
Muy bien. Don Jesús García participa y le gusta de escucharles y gracias por la información.
Ah, muchísimas gracias, don Jesús García.
La señorita Meche Hernández participa y felicita a los conductores.
Ah, muchísimas gracias.
Gracias.
Sí, entonces, también de lo que señalaba doctora atinadamente, la cuestión socioeconómica, de clase, etcétera, para la aparición de capillas, iglesias en el centro sí. de Lagos, sí está precisamente como grupos de élite forman sus propias iglesias, ¿no?
Sí, como un luego también sus patrocinios hacia los barrios uh-huh. pobres. Yo recuerdo también, que ya es más reciente, la capilla esta que está al lado del Marino, que todo el mundo llegaba antes de irse hacia el lado de la Nestlé, que ya era así como
la
también...
La del rescate, esa sí. es antiquísima.
Pero doctora. Digo reciente en el sentido de que uh-huh. la gente la reconozca, sí. pero en su motivo de creación o uh-huh. así, una forma de decirle al que iba de salida del pueblo uh-huh. para que llegues y recibas la bendición. Y había sí. estos benefactores de las capillas... tipo la ermita sí, y demás de los caminos, ¿no?
Había particulares que eran dueños de, por así decirlo, de ellas, ¿no?
Sí,
o claro. en conjunto con la iglesia.
Y en ese afán de bondad y de generosidad, uh-huh. pues eran también...
Allí en la capilla esa del rescate, precisamente ajá. allí debió de estar una de las imágenes, no sé si sea esa, o sea, o haya sido otra,
una réplica,
pero... Uh-huh. una de las imágenes más antiquísimas y una de las capillas más antiquísimas de la ciudad. ¿Por qué? Porque ahí estuvo uno de los primeros barrios de la villa, el barrio Dale. Del Molino. ¿Por qué? Porque ahí se instaló el primer molino.
Sí, porque venía todo el agua de la tarjea y demás, entonces...
Así es.
Sí, ahora no lo sí, vemos, pero si uh-huh. pudiéramos visualizar todo lo que era en aquel entonces, pues uh-huh. tiene muchísimo sentido.
Sí, se juntaba el agua de la tarjea y el agua del río. Entonces, claro. para hacer la fuerza motriz que sí. moviera las aspas de las
del molino,
bateas uh-huh. del molino para triturarla.
Claro.
Y allí, entonces, pues, me imagino que en aquel tiempo había un tráfico enorme de
seguramente.
Carretas que salían con la harina, ¿no? Molida de.
Y teníamos esa bifurcación de caminos también, ¿no? Hacia el lado sí, de la Nestlé, el puesto y demás, y hacia sí. el lado de la laguna, que así podíamos es. Salir por acá, por el lado de lo que ahora es la Hernando de Martel.
Así es. Entonces, nos venimos acá al centro del Lagos para explicar otra de las iglesias. Y que es la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, ¿no?
Es preciosa, sí, la iglesia pequeña, pero sí, preciosa.
Esa se puede decir salió de, con el patrocinio, la advocación, uh-huh. fundada por los señores estos de la élite, precisamente... de apellido compuesto... Este me va a...
¿Los Rincón Gallardo también
no,
o
no,
los...?
Que sus generaciones perviven hasta la fecha, ¿no?
¿Quién serán? Los
Gómez de Portugal.
Gómez de Portugal.
Los Gómez de Portugal, exactamente. Ah. Ellos eran los de la vocación.
Pero esa era parte de un conjunto arquitectónico mayor, la iglesia del Rosario. Digo por la parte de atrás, que ahora es un parque, pero que me parece que era como parte de una cosa mayor con todo esto del mesón y demás, que todo eso era uno solo, o es una interpretación mía.
Sí, era
de medianoche.
Alguna otras instalaciones, ¿no? Porque ellos tenían su capilla propia y andaban en pleito con otras familias de élite por ella, lo tenían en la parroquia.
Ah, ¿verdad? Claro.
En la antigua parroquia. En la
sí, tenían su espacio de...
Exactamente, ajá, sí.
Y mejor se hicieron la del Rosario para estar tranquilos.
Sí, así es. Y así, de esa manera, fueron haciendo todas esas iglesias, independientemente de los conventos, ¿no? De
claro.
la Merced y de Capuchinas, que ya es otra cosa.
Y yo ¿no? creo que, perdón, se oye a lo mejor muy fuera de lo divino, de lo eclesiástico, pero yo creo que también era una ostentación de cuánto puedo yo hacer, porque construir un templo no era barato, más los ornatos que requerían en
claro,
sus altares y demás,
claro,
era una sí. forma de demostrar esa
el poderío
posibilidad,
económico,
¿no?
Exactamente, que eso nada más lo podían hacer ellos, ¿no? Bueno, y también lo podían hacer la comunidad. Está
sí,
el caso pues, de los mestizos, por ejemplo, que en conjunto, ¿no? pues hacían también sus iglesias.
Otras iglesias
los
en otros,
indígenas,
claro,
etcétera. Que...
Es que en eso estaba pensando, por ejemplo, en la de Santa Prisca en Cholula, que es toda una impresión, pero que al final de cuentas se ve la mano indígena ahí. Sí hay un dineral o mucho oro metido, pero la mano de obra es indígena.
Aquí tenemos la de San Juan, la de la Laguna, que
sí,
San Juan
también.
Bautista de la Laguna, que es una hechura indígena.
Pero es más sobria que, por ejemplo,
sí,
la de...
Sí, es mucho más sobria, pero sí está muy maciza, está muy bien hecha. Está todavía la de Buenavista también.
Sus muros perimetrales se ven sólidos, gordos, así muy robustos, sí.
Sí, así es. Sí, don Carmelo.
Sí, ya que mencionaron el templo de Nuestra Señora de la Merced, también ahí hay una capilla abierta muy tradicional. ¿Qué es una capilla abierta?
La capilla abierta tiene mucho que ver precisamente con cuestiones de la evangelización, que la orden de los mercedarios estuvo muy temprano, no tan temprano, pero sí ya la segunda mitad del siglo XVII para fundar su templo, su convento, su monasterio, y bueno, ahí tienen ustedes el caso único de una capilla abierta, que es la que está del lado de donde estaba el antiguo Camino Real, que subía, ¿no?, que pasaba por allí, y ahí está la capilla muy amplia, la capilla abierta, que es la que ven ustedes al entrar por el acceso lateral, y que era cuando estaba la separación racial muy fuerte, muy marcada, y los indios de ahí escuchaban, no entraban a la iglesia de la Merced, porque ahí estaba la élite, estaba la gente de poder económico y social, y los indios escuchaban la misa
desde la
en
capilla.
Esa capilla abierta que está ahí.
Que sería como el símil a las monjas, ¿no?, en su claustro, y tenían su ventanita por donde... asomaban, sí, que todavía es notorio en la de Capuchinas, en la iglesia de San José, está dedicada a San José esa capilla.
Sí, sí, así es.
Y entonces ahí se ve todavía la forma, ¿cómo se llama? Bueno, tiene su nombre específico arquitectónicamente hablando, pero es como una ventanita, una especie de balcón pequeño donde las monjas se asomaban para escuchar
así
misa.
Es. Sí, don Carmelo.
Sí, se está reportando Francisco Javier Ortiz Pérez. Desea participar en la rifa y saluda a todos los conductores.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias, saludos.
Claro que sí. Pues entonces ya creo que tenemos ya conformado más o menos ese marco del por qué este círculo de iglesias alrededor de, se podría decir, del centro del lago, ¿no? Del
sí,
histórico,
de lo que sería el centro neurálgico, que podían interactuar de alguna manera, pero que estaban segregados y ordenados.
Exactamente, sí, porque al lado norte podemos ver claramente las estructuras arquitectónicas, cómo las casas de los españoles o de la gente de poderío económico y social llegan hasta las 5 de mayo prácticamente, sí, ¿verdad? Y se rodea, hay un círculo, ¿no?, que se ve claramente todavía la de esa estructura.
Sí, a lo mejor ahora muy sutil,
llegaba,
pero sí es notorio, por ejemplo, lo de las calles adornadas que decía don Carmelo, que llegaban hasta las 5 de mayo.
Exactamente.
Entonces era el, pues yo que he vivido cerca del Calvario toda mi vida, pues entonces... Sí, esa festividad, y lo veíamos, después de las 5 de mayo ya ni le continuabas, porque sabías, a menos de estas primeras, la Abraham Vega y un poco la López Cotilla bajaban
sí,
un poquito
ya estaban fuera ya del...
De la ciudad, entre comillas, ¿verdad? Sí. Pero las más cercanas al centro, pues no, 5 de mayo y ahí te quedas.
Sí, porque era una festividad que...
Como periurbana, digamos, ¿no?
Sí, que las clases sociales populares... prácticamente le expropiaron a las clases de la élite, porque las clases de la élite fueron los que empezaron con el impulso al fomento a la devoción de nuestro Padre Jesús del Calvario. Y posteriormente todas las clases sociales populares se adueñaron, por así decirlo.
Y la consolidaron y la hicieron lo que es ahora, algo tan masivo y tan nostálgico incluso.
Y las clases de élite se mantuvieron al margen y lo vemos claramente cómo es notorio, cómo está, hasta dónde llega la fiesta, ¿no?
Sí, bueno, son evidencias a lo mejor sutiles, pero que si le descargamos un poquito luego encontramos las causas y las razones.
Así es. Adelante, don Carmelo, ¿qué hacemos?
Nos vamos a la rifa aprovechando la mano santa.
Súper santa.
Súper santa. De la doctora Bertalicia Chávez. Ella nos va a dar primeramente la boletita.
Menos mal que no habló Lalo Prado, ¿no? Porque en este, siempre que vengo yo se lo saca.
En este pequeño espacio nada más le decimos que mañana hay una promoción de libros en el jardín principal para que, si ustedes gustan, pueden buscar los textos de el más reciente, una reedición del libro Alzamiento, Guerrilla, Destierro y Muerte de Tenamastle, de su servidor.
¿Pero en dónde? ¿En el kiosco, maestro?
Ahí en los andenes.
Ahí en el pasillo, en cualquier...
Sí. Obviamente el libro de Las Poquianchis y el Tepo, claro. Historia Negra en el Occidente de valdría, México, si no. Y el libro del cronista colegiado Mario Gómez Mata, Casonas, Haciendas y Fincas de Lagos de Moreno, para muy que bien. Ustedes los busquen por ahí.
¿A partir de?
De las 10 de la mañana a las 3 de la tarde.
A ver si no
tarde.
Le cobran derecho de piso, maestro, mucho cuidado con eso, ¿eh?
Bueno, el libro... Se lo lleva el licenciado Martín Pastrana.
Ah, vaya, por Dios, felicidades.
Los dos boletines.
Ah, vamos a ver.
Los dos boletines es para Alfonso Dávila.
Muy bien.
Alfonso Dávila, dos boletines.
Pues
felicidades a don Alfonso también.
Nos despedimos, don Carmelo.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Nuestro siguiente programa, La Música de las Palabras, con el doctor Ramírez. Muy Doctora, buenas tardes.
Muchas gracias por invitarme y aquí estaré cada vez que me sea necesario y me lo ofrezcan. Gracias.
Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, buen maestra. Provecho.
Radio Universidad de Guadalajara presentó... Nuestras raíces.